¿cómo están? Aquí, almorzando con Pedro Rodríguez, hoy, cuando es el octubre 21, ya pues, la próxima semana se acaba este mes y nos faltan otra semanita más para que sean las elecciones presidenciales acá de los Estados Unidos. Y usted que me escucha, si usted no puede votar en los Estados Unidos, pero usted quizás pueda ayudar a alguien que sí puede votar para que pueda asistir, ayúdele porque es bien importante que todas las personas que están aptas para votar en los Estados Unidos puedan ejercer su derecho al voto. Se han movilizado grandes masas en lo que se llama el voto anticipado. Colas se han visto en diferentes estados, o sea que hay una alta motivación para la votación. Así pues, si usted me escucha, puede colaborar con alguien para que esa persona pueda, ya sea que a lo mejor es su empleado y el día martes necesita un permiso para ir a votar, o que la persona no tiene transportación, usted la puede llevar a su centro de votación, es ideal. Por cierto, hablando de elecciones, esto es algo que no es algo común, pero sin embargo ha pasado en mi casa, en mi hogar, pasó a uno de los integrantes de la casa que no está siendo ciudadano americano. Cuando van al DMV, de alguna manera el DMV se equivoca, o a lo mejor uno llenando la aplicación para la licencia marca la casilla que no es y el DMV lo registra para votar. Usted que me escucha, si usted recibe una carta del Departamento de Elecciones diciendo que usted está registrado para votar y no corresponde que usted esté votado, usted debe inmediatamente usted debe contactarlos y explicarle lo que está pasando para que ellos le digan cómo proceder para usted ser removido del registro electoral. Muy importante sobre todo para las personas que tienen casos de inmigración pendientes. El registrarse para votar o el votar en los Estados Unidos cuando uno no puede votar es un delito grave y puede ser un impedimento para usted arreglar sus papeles el día de mañana. Así que si usted ha recibido esta carta diciendo que usted está registrado para votar, usted debe inmediatamente llamar, ir en el internet, buscar la información de cómo hacer para que sea removido del registro del centro electoral. Como siempre, Nueva Raíces, que hizo noticia la semana pasada, artículo de primera plana, agredidas o violadas, según el último estudio realizado por UNICEF, una de cada 8 niñas y mujeres es violada o agredida sexualmente antes de los 18 años. Así que los padres tengan mucho cuidado, realmente hablen, comunicación con sus hijas para evitar que sean víctimas de esta situación pues, de violencia. Policía Estatal de Virginia ahora puede emitir alertas. Estos alertas es cuando desaparece un niño, se pierde un niño, el niño es secuestrado. El Estado ahora va a poder poner estas pancartas en las autopistas buscando al niño. Es bien importante. Yo sé que para nosotros quizás culturalmente no es lo que estamos acostumbrados a ver y a veces vamos con los niños al parque, vamos a una playa, vamos al río y acostumbrados porque realmente en los países nuestros quizás no se ve en la mayoría de los países este tipo de cosas de secuestro de niños. Nos descuidamos. Tienen que estar muy pendientes cuando usted lleve a sus hijos a actividades al aire libre, en un parque, en cualquier actividad que sea fuera de la casa. Usted tiene que tener alta precaución, mantener todo el tiempo una vigilancia, un ojo encima del niño. Y a la menor sospecha de alguien extraño acercándose al niño, usted tiene que reaccionar de manera inmediata, pero de manera inmediata. Parecen cosas de películas, pero son cosas que pasan. Cantidad de niños son secuestrados en los Estados Unidos y la mayoría de ellos no aparecen después. En la parte de salud, obviamente, pues hablando sobre el cáncer, el chequeo del cáncer de mama, cosas importantísimas para usted, para su salud. Así que, como siempre, lleve el periódico Nueva Raíces con usted a su casa, cuando usted va al supermercado hispanos, seguramente están los ejemplares. Llévelo, léalo, compártalo con su familia. Hoy vamos a estar conversando un poquito de cosas. A nosotros nos llama mucha gente para preguntarnos diferentes tópicos de diferentes cosas. Y de ahí nosotros entendemos que muchas veces las personas que nos llaman y nos consulta algo es porque tienen otras personas tienen la misma pregunta. Entonces, por eso a veces de estas consultas que nos hacen, decimos, bueno, vamos a hablar de ese tema en nuestro programa. Una de las cosas que, y esto no es una sola persona que nos ha llamado, varias personas nos llaman, si es mejor refinanciar, si es mejor sacar un equity, se llama home equity loan, o refinanciar la casa. Entonces, quiero conversar un poquito con esto. Cada caso es diferente, cada caso, dependiendo del objetivo, por qué usted necesita ese dinero, se puede comportar de una manera diferente. La gran diferencia que hay entre el home equity loans es que sencillamente cuando usted le hacen el análisis, dice, ok, usted tiene un equity que sería la equidad, sería la plusvalía de la casa, es la diferencia entre lo que usted debe y el valor de esa casa en el mercado, y basado en eso usted le hacen un préstamo. Normalmente el home equity loan, como se llama en inglés, es, ok, usted tiene una plusvalía de $40,000, le voy a dar $20,000 y usted me va a pagar a este interés por 15 años, por 13 años, por un tiempo determinado. Normalmente esos préstamos son a un interés fijo. Ahorita, si usted toma una de estas opciones, obviamente los intereses están un poco altos para lo que estábamos viendo hace un par de años o hace 3 años, pero es lo que hay. ¿Cuál es la diferencia entonces con el Home Equity Line of Credit, que también se conoce como el HELOC? El HELOC, a diferencia del Home Equity Loan, es una línea abierta que si usted usa el dinero, usted paga. Si usted no lo usa, usted no paga intereses, pero está abierto allí a su disposición. En el caso que estábamos hablando, ¿verdad? 40 mil, vamos a decir que saco mi línea de crédito por 20 mil. Esa línea está allí. El día de mañana me sale una oportunidad quizás de hacer un negocio. Yo sencillamente hago un cheque o movilizo de esa cuenta para mi cuenta de cheques y saco el dinero. Ese dinero, en el momento que lo saco, empieza a generar intereses. A diferencia del Home Equity Loans, las líneas de crédito basados en la equidad de la casa o en la plusvalía de la casa son a intereses variables, lo cual en este momento quizás pudiese ser, dependiendo del tiempo, dependiendo qué es lo que usted quiera hacer, quizás sería algo conveniente, porque la tendencia que puede pasar es que los intereses empiecen a bajar. Por ahí ya se está diciendo que es muy posible que en la próxima reunión del FED a lo mejor bajen un cuarto de punto más, y las probabilidades son altas. ¿Por qué? Porque hay diferentes cosas que nos indican que seguimos estando en el riesgo de una recesión. Y si vamos a morder una recesión, una de las maneras de evitar la recesión o de combatir la recesión es bajando las tasas de intereses para que exista mayor compradores, exista más gente comprando, endeudándose a más bajos intereses. Entonces se mueve la economía y es una de las maneras. Normalmente, históricamente, cuando hay una recesión, una de las cosas que vamos a ver es una baja de interés. Entonces, hay que estar muy pendiente. Cada caso es único y mi sugerencia es hable con su banco. En su banco hay asesores financieros. Algunas de estas personas que están ahí en esos escritorios tienen entrenamiento para asesorarle. Usted dígale, tiene que decirle realmente qué es lo que usted quiere hacer, cuál es su situación, para que ellos puedan sugerirle cuál es el mejor producto para usted basado en eso. Eso yo recuerdo, muchas personas preguntaban si era prudente comprar una casa con interés variable, un mortgage a 30 años con interés variable, normalmente lo llaman a 5 años o 3 años, porque después de los 5 o 3 años, de manera incontrolada, se sueltan los intereses basados en algunos productos bancarios, ¿verdad? Que son los que van a determinar cómo va a estar el interés. Pero una vez más, depende. Yo recuerdo en una oportunidad, yo compré una casa con intereses variables, ¿pero por qué? Porque yo pensaba que esa casa yo la iba a poder pagar en 3-4 años, y el interés variable lo que hacía era que me traía una tasa al principio muy baja y permitía que yo pudiera calificar, mientras que yo podía vender otra propiedad que quería vender o traerme parte de un dinero que tenía fuera de los Estados Unidos para poder entonces pagar en totalidad la casa. O sea, cada caso es único, de esa manera hay que interpretarlo. A mí me parece que no es prudente. Muchas personas dicen, no, interés variable para nada. No, hay que chequear. Hay que ver cuáles son sus circunstancias para determinar si intereses variables pueden ser o no una solución para usted. Una de las cosas que quería compartir con ustedes, hoy en algún artículo en el msn.com, me llamó mucho la atención. Hay un artículo que habla de que la media para las casas en el 2017 estaba en $300,000, mientras que hoy en día está en $493,000. Esto, la explicación que dan en este artículo es la situación de no hay propiedades, no hay, lo llamamos inventario, no hay supply, si lo queremos ver en inglés, y hay una alta demanda. Aunque los intereses siguen estando altos, hay más compradores que casas que comprar. Y esto hace que realmente la ley de oferta y demanda pues empuje los precios de las casas hacia arriba. Esto puede seguir pasando, y más si se cumplen algunas cosas que se están ofreciendo para facilitar la compra de casas. Pues al facilitar la compra de casa, si ya sea con un bono, ya sea con no enganche, no down payment, eso inmediatamente genera más personas buscando la misma casa que están allí. Entonces, si en este momento tenemos a 10 personas buscando para una casa de 3 habitaciones tal, en este rango de precios, si algún factor cambia, entonces a lo mejor en vez de 10 tenemos 20 y volvemos a lo que teníamos hace unos meses, que era la subasta prácticamente. Una casa salía al mercado en un precio y terminaba vendiéndose muy por encima. Algunas personas ya están en una fase inclusive de arrepentimiento porque se fueron, no hicieron los avalúos, tenían el dinero, compraron casas a un muy alto precio y todavía no ha pasado lo que tenía que pasar para bajar los precios, pero compraron demasiado caro. Entonces ahora están viendo que, bueno, ahora yo no puedo vender esta casa porque si la vendo voy a perder una gran cantidad de dinero, tienen que esperar. Y si usted compró una casa hace un año, $60,000 por encima del precio que estaba listada, pienso que más o menos para usted poder realmente recuperar el valor de lo que usted pagó, van a pasar por lo menos unos 5 o 6 años. Así que es cuestión de tener prudencia, no volverse loco. Si usted está en el mercado para comprar una casa, no olvide hacer una inspección del hogar, lo que llamamos en inglés un home inspection, porque esa es otra de las cosas que mucha gente se arrepiente. Lo hacen la inspección y después cuando compran la casa empiezan a salir los problemas, y los problemas que van chupándole el dinero y chupándole dinero, endeudando. Algunas personas tienen que endeudarse para poder solucionar los problemas que se le presentan. Entonces, si usted está en el mercado para comprar una casa, no compre sin una inspección, y no compre si usted tiene el dinero de contado, porque si no lo tiene de contado y tiene que comprar con un crédito bancario, obviamente el banco va a mandar a hacer un peritaje, pero no compre sin hacer un peritaje o un avalúo, como lo llamamos en inglés un appraiser. Ahí les dejo eso y será hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Ustedes, por lo menos una vez a la semana, les espero.